El Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos presenta Vivir en Paz.
No, 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 no.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común, es un orgullo, como siempre, saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. En nuestro querido máster está Laura Senior y todo el equipo acá de psicólogos que hace que Vivir en Paz tenga un conocimiento que apunte al desarrollo de la comunidad. Entonces saludamos a Cristian. Cristian, bienvenido a Vivir en Paz.
En la mesa de trabajo, a todos los habitantes del suroccidente del bar de Barranquilla, aquí en el barrio La Paz. Un saludo a todos los oyentes que nos sintonizan, como siempre, en Bocaribe Radio a nivel nacional e internacional. Y a todo este grupo de trabajo, un saludo también para la profesora que nos acompaña, el invitado de hoy. Y para todos los que siempre nos acompañan jueves a jueves.
Exacto, muy bien. También saludamos a nuestra querida psicóloga social, la hermosa Cindy. Cindy, bienvenida aquí a Vivir en Paz.
Hola, Alex. Muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que hoy le doy la bienvenida a quienes desde ya nos logran sintonizar. Desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas 305-782-7896 de Bocaribe para que nos envíe sus comentarios e inquietudes respecto al tema del día de hoy.
Ok, sí, y también recordarles a todos, nada más y nada menos, que tenemos un tema interesante, como todos los temas aquí en Vivir en Paz. Hoy vamos a tocar un tema que está enmarcado a nivel mundial, un tema que tiene que ver mucho con toda la problemática que se ve en el mundo referente a lo que es el tema del medio ambiente. Hoy estaremos trabajando un tema que se llama conductas proambientales. ¿Qué tanto estoy haciendo yo por cuidar al medio ambiente? ¿Será que sí hay que cuidar el medio ambiente o eso es pura carreta o paja? Hoy este tema pues está muy bueno. Vamos a tener una invitada de lujo, como siempre, una experta en la temática que ha generado muchos productos de investigación sobre el tema. ¿Qué te parece este tema, viejo Cristian?
Muy, muy, muy importante, pero no sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como CAICU La Paz.
Bueno, Cristian, me gustaría que hoy iniciáramos enseguida con nuestra frase del día para ver sobre cómo vamos a encarar este tema sobre conductas proambientales.
Nuestra primera frase del día dice: la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahatma Gandhi.
Repita, que esa frase está bonita.
La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre.
Oiga, me parece una frase muy reflexiva, encaminada a toda la explotación que está haciendo el hombre sobre los recursos minerales para la avaricia, para poder ganar dinero. Entonces vemos las explotaciones mineras, incluso aquí en Barranquilla vemos que se han acabado muchas zonas verdes por estos complejos de que hacen edificios, que hacen una cantidad de cosas, con el fin, pues obviamente con la excusa del supuesto desarrollo, pero todos sabemos que también le estamos haciendo daño al medio ambiente. Habrá que mirar cuáles son esas leyes que protegen todo este tipo de reservas y todas estas cosas. Pero bueno, entramos enseguida en un debate, porque apenas empezamos a hablar del programa, nos estamos dando cuenta de este tema, que es un tema que puede generar mucha polémica y mucha controversia desde las esferas políticas. Entonces, esperemos que hoy el programa, más bien, yo espero que nuestra invitada nos ayude a llevarlo a cómo podemos ayudar al medio ambiente, qué conductas mínimas o qué conductas macro podemos nosotros realizar. Cindy, ¿tenemos otra frase para el programa del día de hoy?
Bueno, nuestra segunda frase es: como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales.
Oiga, repítalo.
Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Jimmy Carter.
¿Usted qué piensa de eso, señor Cristian?
Pues el amor hacia la naturaleza debe ser algo que nos nace. Debe ser algo que, por ser humanos, por ser habitantes de este planeta, tenemos que tener ahí a flor de piel. Y bueno, la corrupción o la interacción social y diferentes aspectos de la vida nos ha llevado a ser un poco inhumanos con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio ambiente, nuestro propio existir aquí en este mundo.
Bueno, yo no quiero sonar como el malo del paseo, pero sí quiero expresar mi opinión. Y es que yo siento que a veces el medio ambiente, pues, tiene una característica aquí que es importante para el mundo. Es importante para el desarrollo y sobre todo para la supervivencia y para poder, digamos, continuar con vida en el planeta Tierra. Pero creo que hay gente que a veces se pasa. Y en ese se pasa, pues quieren prohibir y joder a todo el mundo con muchas cosas. La idea, yo pienso que hay que buscar un equilibrio en todo esto. Esperemos que hoy nuestra invitada nos diga. Tenemos muchas expectativas con la invitada. Ella está que se habla, pero con calma, invitada. Ahorita te vamos a dar la palabra. Porque antes tenemos unos datos curiosos sobre esta cuestión del medio ambiente y las conductas proambientales. Entonces, ¿cuál es el primer dato curioso que tenemos?
Bueno, algunas cifras que nos permiten tener una radiología sobre la situación ambiental global. Más de 17 millones de hectáreas de bosques en el mundo son destruidas cada año. Más de 3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten cada año a la atmósfera. Y se genera en el mundo diariamente 4 millones de toneladas de basura doméstica. Entre 20 y 50 millones de toneladas permanecen basuras electrónicas que contienen sustancias tóxicas y peligrosas para la salud humana. Además, llegan al mar 6,4 millones de toneladas al mar y al océano.
Oiga, o sea, que vivimos completamente en un basurero total, ¿verdad? Sí. Y estamos ensuciando más. ¿Qué otro dato curioso tenemos ahí, Cristian?
Ok. El modelo de producción y consumo del hombre está generando alteraciones climáticas con profundas consecuencias ambientales, económicas, sociales. Y el cambio climático genera falta de agua potable, inundaciones, tormentas, sequías, olas de calor, efectos en la agricultura, la salud y otros aspectos.
Bueno, fíjate tú. Es un cuento también largo. Según estos datos que ustedes nos dan, nosotros vivimos de una forma donde tenemos que consumir. Y la verdad, entonces, nosotros todos los días utilizamos vasos plásticos, bolsas plásticas, las botellas de agua. Hoy aquí en Vivir en Paz estamos tomando agua en botellas plásticas. Además de eso, pues, la madera con que se hacen las camas. Todo eso incluye tala de árboles, una cantidad, etcétera. Pero imagínense ustedes, todo eso hace parte de el vivir de nosotros, y ese vivir, pues, obviamente está generando esas toneladas de basura que decía, que llega al mar, que el mar también tiene sus especies, y que hay que mirar dónde podemos encontrar nosotros ese equilibrio, o incluso si ya nos estamos dando cuenta, a veces nosotros nos damos cuenta si esto en realidad hace un daño o no lo hace. Yo pienso que hay que conocer un poco sobre el tema. Para eso es el programa de hoy, porque a veces tenemos muchas ideas que no son sobre el medio ambiente, o creemos que el medio ambiente, esto del medio ambiente es una farsa que se han inventado algunos científicos para
los ambientalistas,
pero vamos a ver si es verdad o es mentira hoy con nuestra invitada, y eso lo vamos a hacer después de esta tanda musical que tenemos. Vamos con musiquita también, como para alegrar, y le mandamos saludos entonces desde ya a todas las personas que están sintonizando los 89.6 FM de Vivir en Paz.
No.
Ok, continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUR Religiosos Camilos. Como siempre, recordándole a toda la comunidad del suroccidente y el área metropolitana que el Centro de Atención ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica. Si usted tiene algún inconveniente porque de pronto su esposo no le quiere dar la cuota alimentaria por el niño, por la inasistencia, tiene un problema de servicios públicos porque la luz le está llegando muy cara, trabajó como empleada y no la liquidaron su jefe, pues usted de pronto puede recibir una asesoría jurídica de parte del Centro de Atención Integral, o de pronto usted no puede dormir en las noches, ya su hijo está tremendo en el colegio y no sabe qué hacer con él, su hijo se porta mal todo el tiempo, y llegó el momento de que de pronto su niño sea valorado por un psicólogo. También tenemos el servicio de asesoría psicológica y también contamos con un servicio de asesoría contable. Si de pronto usted tiene una empresa y quiere saber cómo van las finanzas, o de pronto tiene un negocio, una venta de fritos aquí en la comunidad, también le asesoramos para ver cómo puede usted mejorar los ingresos de su de todo su negocio. ¿Cuánto cuesta, qué valor, Cristian, tienen las asesorías psicológicas?
$0.
¿Cuánto cuestan las asesorías jurídicas?
$0.
¿Cuánto cuestan las asesorías contables?
$0.
$0. O sea, usted no tiene ningún tipo de excusa para no acercarse a nuestro centro. Estamos ubicados en la carrera 13, número 175 del barrio La Paz. Ahí está la biblioteca. Usted al frente va a encontrar el centro de recaudo, Compass. Y ahí al lado está el centro de atención. No lo atiende enseguida, inmediatamente, nuestra querida secretaria, muy amable, María Cuau. ¿Quién le da la cita? ¿Las citas para cuándo son? ¿6-7 meses? No, esto no es como en otros lados. ¿Cuánto tiempo va a tardar la cita?
Una semana como mucho.
Como mucho una semana. Entonces también, y puede apartar la cita vía por teléfono. 348-1068, repito, 348-1068, o enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí tienen, ya no hay excusas, no, que por la plata, que no sé qué. Asesorías jurídicas, contables y psicológicas para que usted pueda beneficiarse de todos los servicios del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Ok, ya estamos aquí con nuestra invitada, una invitada de lujo, además que es muy bonita. Oiga, ahorita vamos a tomar una foto, la vamos a montar a la red para que la conozcan. Tenemos a Ketty Herrera. Ketty es profesor tiempo completo del programa Psicología, es la líder de investigación del Grupo Cultura, Educación y Sociedad, es psicóloga, especialista en psicología del consumidor, tiene una maestría en psicología y actualmente ya está finalizando su doctorado en ciencias sociales. Toda una experta en el tema ambiental, ha generado muchos productos científicos a través de esta línea de investigación y hoy la tenemos aquí en Vivir en Paz. Bienvenida, Ketty, a nuestro programa.
Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia que en este momento nos escucha, al equipo de trabajo. Es para mí un honor estar aquí con ustedes compartiendo pues lo poco que sé. La experiencia de investigación ha sido, pues digamos que relativamente amplia, pero finalmente en estos temas siempre hay cosas por aprender, siempre hay cosas por aportar y pues en este momento haré lo propio y compartiré con ustedes todo lo que,
oiga,
lo que sé.
Ketty, quiero hacerle una pregunta. Ya en la historia, está en la historia del perfil, ya pueden ver a Ketty. Tan bonita Ketty, ¿cómo llega a ser profesora? ¿Cómo llega a meterse a esto de la investigación y a volverse psicóloga?
Bueno, este camino, la verdad es que se hace desde que uno está estudiando en la universidad. Lo primero que uno tiene que tener es el interés sobre un tema en particular.
¿Por qué te metiste en esto de la psicología y estas cosas?
Bueno, comencé a estudiar psicología por esa inquietud de saber un poco la manera en la que la gente se comporta, cómo mirar esas estrategias para poder aportarle algo a la comunidad, esa necesidad no solo individual de querer resolver cosas, sino de tratar de que otros también puedan mejorar, para poder convivir en paz, para poder estar en armonía con los que están a su alrededor. Y bueno, eso finalmente ha sido como el recorrido que he llevado, no solo de que decidí estudiar psicología, sino a lo largo de mi trayectoria en investigación.
¿Casada o soltera, Ketty?
Casada.
Oh, hombre, y viste, ya nos decepcionaste aquí a todos. No, mentira. Ketty, una pregunta muy importante. Uh-huh. La psicología tiene varias áreas, tal, la psicología jurídica, clínica. ¿Por qué te vas por esta cuestión de los comportamientos ambientales, las conductas proambientales? Okay. ¿Cómo llega Ketty ahí?
Bueno, realmente la intención de estudiar psicología estuvo para mí en un primer momento, pero con el tiempo yo me di cuenta que a mí me gustaba como la comunicación social, como estar detrás de las noticias, buscando información, no tanto la presentadora que está ahí en el público, pues que es visible, sino la que está detrás. Y me fui involucrando en temas de investigación. Y de alguna manera, la psicología del consumidor conecta un poco lo que es pues los aspectos psicológicos, los aspectos humanos para tomar decisiones y la parte de la publicidad, la parte de los medios, entre otras cosas también tiene un montón de cosas de investigación. Y bueno, en ese camino vi que hay dos perspectivas en la psicología del consumidor y es una perspectiva positiva, que es toda la perspectiva de lo racional, de cómo ahorrar, de cómo tener como la proyección para endeudarte, de cómo tomar decisiones económicas racionales, y la psicología del consumidor, que es como la parte, digamos que más de influencia para que la gente compre, para que la gente gaste.
¿Cómo lavarle el cerebro a la gente para que la... Tú eres una de esas, ¿verdad? ¿Ah?
Bueno, en esas dos perspectivas sí finalmente logré encontrar cierto equilibrio, porque realmente las técnicas de influencia en el consumidor han sido implementadas en la influencia de comportamientos ambientales. Entonces, de alguna manera, generar una publicidad, hacer, por ejemplo, una valla o colocar un mensaje llamativo donde te muestren el impacto medioambiental, de alguna manera tiene un efecto en el comportamiento de la gente. Entonces, ahí hay como una mezcla de esos dos escenarios de la psicología del consumidor y pues finalmente, o sea,
en vez de que la gente consuma estos productos que el capitalismo fuerte no quiere meter, la estrategia tuya más bien es generar consumo, pero consumo para que la gente más bien no consuma, sino que se comporte de manera responsable frente al uso del medio ambiente.
Así es. Okay, así perfecto. Es. Y eso porque realmente, si nosotros hablamos de comportamiento ambiental, muchas veces lo que tratamos es de llevarlo como a un escenario más macro. Y veía o escuchaba ahorita los datos curiosos que ustedes presentaron, y son cifras alarmantes, pero que generalmente la gente tiende a ver lo ambiental muy a gran escala. Muy bueno, la emisión de la basura, o digamos que el aumento del tamaño del deterioro de la capa de ozono, no sé qué. Pero a nivel individual hay unos elementos que también hacen parte de ese resultado a gran escala. Y precisamente esa es como el área de investigación en la que yo me encuentro, porque es importante no solamente conocer qué pasa a nivel general, sino entender por qué nosotros en el día a día tenemos comportamientos que de alguna manera pueden afectar el medio ambiente. Y que además esto el último fin es generar conciencia en la comunidad para que la gente reconozca que en esas conductas cotidianas pueden haber efectos negativos para las personas que están a su alrededor, para la ciudad, para el país, incluso a nivel mundial, como lo hemos analizado hasta ahora.
Ok, bueno, a esta hora le mandamos saludos a Juliana Castillo, a Angélica, a Lilibet, a Erika Silvera, quienes nos están escuchando y ya piden su saludo. Y de una iniciamos con la primera pregunta, Ketty. Bueno, ¿qué es eso? Nosotros le pusimos al programa conductas proambientales. ¿Qué es la conducta proambiental? ¿O si se llama conducta proambiental o es comportamiento ambiental? Explícanos un poquito sobre eso.
Bueno, realmente el término como tal depende, pues en investigación, de los autores. Hay algunos que lo llaman conducta ambiental, hay algunos que lo llaman comportamiento proambiental, conducta proecológica, tiene diferentes connotaciones.
Y que los comportamientos ecológicos.
Ecológicos, proecológicos, proambientales, ambientalistas. Desde la psicología, lo que pretende la comprensión de estos escenarios es principalmente conocer un poco cómo se comporta ese individuo en su día a día con respecto al medio ambiente. Obviamente teniendo no solamente un significado a nivel individual, sino a nivel general, a nivel global. O sea, cómo el individuo en una conducta tan simple, por ejemplo, como abrir la llave en la mañana para cepillarse los dientes, tiene un impacto a nivel nacional, a nivel general.
Que yo quiero hacerte una pregunta. Tú disculpa que te haya interrumpido. Sí, claro. Y hace referencia a que desde lo psicológico, pues tú que eres psicólogo y que nosotros aquí hoy estamos aprendiendo, nos gustaría entender, o sea, la gente cuando piensa medio ambiente ya tiene una idea, un estereotipo que solamente es la selva, ajá, el Amazonas,
la naturaleza,
sí. Y como para entender un poquito, cuando hablamos de conductas proambientales y medio ambiente, ¿dónde, en qué escenario, en qué contexto estamos viendo ese medio ambiente? Que es muy importante como para que nuestros oyentes tengan claridad sobre eso.
Bueno, el medio ambiente es todo. El medio ambiente es lo que te rodea. El medio ambiente es tu cuarto, tu casa, tu barrio, tu ciudad. Entonces, cada cosa que hagas tiene una relación directa con ese medio en el que tú te estás desenvolviendo. Y pues se puede hacer una descripción del día a día de cada persona y los comportamientos o las conductas, pues de alguna manera tienen su relación con lo ambiental. Por ejemplo, cuando te vas a bañar, volviendo al tema del agua, usas agua, abres tu llave. Una conducta proambiental o responsable con el medio ambiente pudiera ser, por ejemplo, que cuando te vas a enjabonar, cierres la llave. Y nosotros de pronto, si estamos afanados, si nos queremos ir rápido para el trabajo, o si queremos disfrutar de una ducha, podemos dejar esa llave abierta, ese grifo abierto, y gastar una cantidad de litros de agua que van a impactar no solamente en la factura cuando llegue a fin de mes, sino también en la distribución del recurso, porque generar agua potable para el consumo implica una serie de procesos químicos, una serie de procesos a nivel ya de industriales, que pues es un tratamiento, y además que el agua para el consumo humano no es toda el agua de la que disponemos en nuestros mares.
Quiero preguntarte algo referente en un tema muy importante, Getty, y es, nosotros vemos que desperdiciamos el agua, que es como lo que más visiblemente se ve, y la tala de árboles. Uh-huh. La tala de árboles, pues obviamente hay otras herramientas del sistema, otros escenarios en los cuales también estemos contaminando y no nos damos cuenta.
Sí, claro. Desde la línea de investigación que yo trabajo, nosotros nos estamos enfocando principalmente en tres conductas fundamentales, que son el consumo del agua, de la energía eléctrica y el manejo de los recursos sólidos. Es decir, cómo se distribuyen las basuras de acuerdo al tipo de residuo para impactar en menor medida ese medio ambiente.
Diariamente se generan 4 millones de toneladas de basura diaria. O sea, diario 4 millones de toneladas de basura. Uh-huh. Eso es una cantidad de basura. ¿Cómo nosotros podemos empezar como a cuidar eso? Es una pregunta que hoy la idea es que podamos responder. Pero también hay gente aquí en la comunidad que tiene unas preguntas para hacerte. Entonces vamos a escuchar una sección en la cual nosotros hacemos un trabajo de reportería comunitaria y digamos que de una u otra forma la gente puede expresar sus preguntas referente para que tú nos puedas aclarar estas dudas en el tema de las conductas proambientales. Entonces vamos con la siguiente sección.
La gente pregunta.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Weiner Santiago y soy profesor de matemáticas. Me dirijo a este programa radial para dejar las siguientes
inquietudes. Desde hace varios años se habla y se cuestiona sobre el calentamiento global. Mi pregunta es, ¿qué aportes hace la ciencia para ajustarse a los cambios climáticos y a los fenómenos meteorológicos? Y para reflexionar, si es el caso particular, Barranquilla construyó viviendas de interés social en la llamada Caribe Verde, una extensa tierra donde fue acabada vegetación, aguas vivas y fueron desplazados animales que habitaban en este lugar. Mi pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos para cambiar a energías renovables y detener la destrucción de los bosques y o acabar con las zonas que propician oxígenos a las ciudades? Muchas gracias.
Hola, Weimar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, de acuerdo a las preguntas que formulaste en la
primera... varias preguntas que estamos aquí un poco confundidos. Pero el man se ve que sabe, ¿viste? Sí,
bueno, sí. Las preguntas, la verdad, hay una pregunta, la primera pregunta que es muy, digamos que en términos de investigación, él está preguntando como que qué es lo que se está haciendo para aportar en esto del deterioro medioambiental y esto. Y bueno, la respuesta pues depende de la disciplina. Realmente nosotros hemos tradicionalmente considerado que son los ambientalistas, los ingenieros, que están aportándole a todo esto del cambio climático y la problemática medioambiental. Sin embargo, hay aportes desde el derecho, desde la sociología, desde la psicología, por supuesto, y en el caso particular, diferentes escenarios, no solamente la comprensión de conductas cotidianas, sino también el diseño de herramientas, por ejemplo, digamos, estrategias para que los niños puedan tener una conciencia un poco más hacia el cuidado de los recursos, el manejo, el entrenamiento de habilidades o competencias ambientales en adolescentes, en adultos. El trabajo realmente implica un compromiso no solamente que se queda en la cotidianidad, como hemos hablado hasta el momento, sino que también procura generar aportes que puedan ser implementados en diferentes escenarios, por ejemplo, en colegios a nivel de la educación ambiental, que no se haga tan monótono, que no sea...
¿Hay alguna ley de pronto para que los colegios den una cátedra de ingeniería de clase ambiental o algo?
Sí, bueno, hay en las leyes de educación nacional sí se incluye el componente ambiental. Sin embargo, haciendo análisis de los resultados de esas cátedras, el impacto no es tan alto en términos comportamentales. Y pues ya desde el punto de vista de lo psicológico, nosotros lo que pretendemos es cambiar actitudes para que la persona cuando emita comportamientos ambientales sea cada vez más consciente de eso. Entonces ya no es que hay una clase que me están dando ahí, sino que en la práctica yo lo voy a vivir y en la relación con el entorno me voy a dar cuenta de que eso que yo estoy haciendo puede afectar positiva o negativamente a quienes están a mi alrededor. Entonces, pues pienso que la apuesta en investigación desde el punto de vista pues de lo psicológico particularmente es muy fuerte porque se trata de cambiar paradigmas. Ya cuando hablamos de niños, pues a los niños les damos una instrucción, los vamos llevando y digamos que en el desarrollo de su proceso del ciclo de la vida van aprendiendo como a consumir de manera responsable, así como los enseñamos a manejar el dinero, así como los enseñamos a ser disciplinados en sus labores escolares y extracurriculares, así con el tema del medio ambiente, a través del juego, a través de actividades lúdicas, se les va enseñando a valorar esos recursos de la naturaleza. Y cuando son adolescentes y adultos, pues obviamente sí, el trabajo es un poco más difícil, pero el reto pues obviamente está, porque ya es una trayectoria o muchos años realizando conductas que consideramos que son adecuadas. Por ejemplo, en la cotidianidad nosotros podemos tirar un papel en la calle y no tener, digamos, la precaución de que eso va a causar algún efecto.
Eso nos pasa a todos. Yo tiro los papeles en la calle, pero a veces inconscientemente y después me acuerdo. Y en ese acordarme es que a veces se me olvida siempre y nunca lo recojo.
Bueno, pero entonces lo que se procura es generar una conciencia en la persona, o sea, que esa persona cuando vaya a lanzar ese papel diga, uy, no lo voy a tirar, porque así sea que, sin pensar en lo macro de todas las toneladas de basura que se generan diariamente, puedo pensar, bueno, voy a ensuciar mi barrio. Eso de alguna manera te mueve a tener un comportamiento más orientado a la responsabilidad, no solamente ambiental, sino ciudadana, con esos que están más cerca de ti.
Sí, es que hay una cuestión para pasarlas al otro oyente que quiero resaltar, y es que, por ejemplo, no conocemos nuestros deberes como ciudadanos. Somos buenos para exigir derechos, pero también hablar una cuestión de cultura.
Claro.
Y es, coloco un ejemplo que vi en Chile, en un supermercado, hicieron unos experimentos donde le daban la posibilidad a las personas para que pudieran robar. Le daban todas las condiciones para que robaran. El dinero se lo dejaban ahí, era un experimento social, y la gente no lo hacía. Y después le preguntaban a la gente y la respuesta fue lo que más me sorprendió de por qué no lo hacían. No lo hacían no por miedo a la sanción, sino porque decían, lo que pasa es que si robo, le estoy robando la comida a alguien el dinero que alguien trabajó. O sea, era una cuestión de más de empatía por el otro. Y aquí nosotros, digamos, a veces ahora con el código de policía que no se puede botar basura, que no puedes lavar el carro en la calle, etcétera, lo vemos más por la sanción y no porque no tenemos una conciencia sobre el medio ambiente. Vamos con la segunda pregunta del día de hoy de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Anaya y pues la pregunta o algo que me inquieta es ¿por qué en estos momentos se está presentando estas temperaturas en Barranquilla?
Bueno, Álvaro, buenas tardes.
Que ella donde al fenómeno del niño y esas cosas, Álvaro.
Sí, claro. Realmente el resultado de todo este cambio ha sido también, pues, tradicionalmente por nuestros comportamientos cotidianos. Así como la naturaleza en este momento nos está afectando, nosotros de alguna manera los afectamos afectamos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos utilizando o, digamos, abusando del uso de los recursos que la naturaleza nos provee. Tradicionalmente, bueno, y en la época de los mitos, las primeras épocas de la historia de la humanidad, la naturaleza era parte fundamental de la vida de las personas, pero eran los que regulaban esas prácticas o ese actuar de la gente. Entonces era el dios sol, el dios agua, el dios tierra, y había un respeto por la naturaleza. Sí. Hoy en día nosotros utilizamos indiscriminadamente el recurso, y bueno, ahorita tú hablabas, Alex, de las sanciones. Nosotros actuamos en función de la sanción, pero cuando no tenemos el vigilante, cuando no tenemos la multa, cuando no nos incrementan
no nos importa nada.
No nos importa. Lo que se busca con todas estas estrategias de investigación es llegar a que la gente tenga un comportamiento más responsable consigo mismo, con el entorno en el que se encuentra, y que no lo vea como una camisa de fuerza, sino que sea algo intrínseco, algo que le nazca. El cambio climático, todo lo que está pasando hoy en día es culpa de nosotros mismos por cómo hemos abusado de la naturaleza, cómo tiramos basura a los arroyos, cómo tiramos basura en la calle, cuando utilizamos el agua dejamos la llave abierta, dejamos los cargadores del celular conectados, en las prácticas cotidianas, y era lo que al principio hablábamos, es que el día a día. Imagínense a todas las personas de Barranquilla dejando el celular conectado o dejando la llave abierta 5 minutos mientras se lava las manos. En promedio, cuando uno deja la llave abierta mientras se lava las manos, se desperdician de 7 a 10 litros de agua. Por cada tonelada de papel que se genera, ¿cuántos árboles se talan? Y así pudiera quedarme dándoles una cantidad de información relacionada con eso que nosotros muchas veces lo vemos lejos y quizá todo el tiempo lo vemos lejos. Echamos la culpa del cambio climático y de todas las condiciones o la problemática medioambiental al gobierno, a las políticas públicas, a los activistas o a cualquier persona, y no asumimos la responsabilidad individual. Y por eso, pues, la importancia de conversar con ustedes en este espacio, y otra vez gracias, Alex, por la invitación, y pues llevarnos a que por lo menos cada cosa que nosotros realicemos o cada actividad diaria que implique el uso de recursos sea realizada pensando en el beneficio nuestro y en el beneficio de quienes tenemos cerca.
Bueno, yo tengo una pregunta.
Sí, claro.
¿Por qué en nuestro país, por qué en Colombia es tan complicado, es tan complejo implementar no sé, proyectos o actividades proambientales como el uso del carro compartido, como el día sin carro? Porque yo me doy cuenta que hay un fenómeno social que es cuando se implementa una ley de esta, un decreto de esto, siempre el pueblo revira, siempre hay quejas, siempre claro. Hay mal gusto. Y no tanto con el tema urbano, con el tema de movilidad, sino también con otros recursos propios de nuestro país. Me doy cuenta que cuando la época de diciembre se cerró, después de la época de vacaciones, se cerró el Parque Tayrona.
Siempre lo cierra.
Y
está cerrado.
Y siempre hay quejas. Ahora, sí. Y siempre hay quejas de la gente, no, ¿por qué lo cierran? Si vamos allá a pasear, vamos a pasarla bien, pero no se dan cuenta que es algo para beneficio propio.
Y lo cerraron fue porque los indígenas. Se rebotaron.
Exacto.
Los indígenas necesitaban recuperar, ellos tienen en sus tradiciones pues ese respeto por la naturaleza ahí, y ellos siempre toman un mes del año para que de alguna manera ese espacio se oxigene, se libere de la contaminación. Y bueno, Cristian, esa pregunta es una pregunta muy interesante y quiero que sepas que esto no sucede solo en Colombia. Esta problemática no sucede solo en Colombia. En los países subdesarrollados tenemos pues ese problema. ¿Por qué? Porque es que el cambio tiene que darse del individuo. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente no quiere compartir el carro? ¿Por qué la gente no quiere apoyar estas iniciativas? Porque no tiene una convicción propia, porque no hay esa conciencia ciudadana hacia el uso y cuidado de los recursos. Entonces, qué difícil es, por ejemplo, si yo tengo mi carro y me toca recoger a 4 personas más para llenar el cupo y emitir menos gases con el uso de la gasolina, porque es que me toca levantarme más temprano, es que me toca ir a la casa de cada uno y de pronto el otro no está listo, yo tengo una reunión, voy a llegar tarde. Entonces eso es, digamos que tiene un elemento egoísta y que no solamente en conductas como esas que tú estás mencionando, sino en todas. O sea, si nosotros seguimos manejando el discurso de que el desarrollo sostenible es, bueno, yo voy a utilizar aquí a minimizar el recurso para que las generaciones futuras puedan tener la posibilidad de utilizarlo, pues nos quedamos asumiendo que, bueno, a mí qué me importa, 100, 200 años, ya quién sabe dónde yo estaré. Entonces no hay que pensar de esa manera, hay que pensar en el día a día. O sea, a nosotros también nos está afectando esta condición, porque es que realmente hay países, por ejemplo en México, una crisis en algún momento de la contaminación que era terrible, y entonces hubo que hacer unas campañas publicitarias, hubo que generar impuestos y una serie de estrategias para que se minimizara el consumo de los vehículos y bajaran las emisiones de gases. Entonces, pues, eso es un proceso largo que tiene que comenzar desde el individuo y, pues, desde la psicología estamos haciendo todos los esfuerzos para cambiarle el chip a la gente.
Eso es importante. En estos momentos son las 3:44. Vamos a ir a nuestra segunda tanda musical y enseguida regresamos. Tengo aquí estoy aquí acordándome de unas teorías incluso que hay conspirativas frente al por qué la gente no está tan sensibilizada por el medio ambiente, y es que hay unas grandes industrias a nivel mundial que utilizan todos estos recursos de la explotación del medio ambiente, como por ejemplo el petróleo, que claro, emite gases, y no les conviene que las personas se sensibilicen frente al uso de eso. Entonces vemos claro que hay que sí, como que por eso es que la gente no está tan sensibilizada. Pero ya regresamos enseguida después de esta tanda musical.
Crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Respira el momento, celestes. Somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas.
absorbemos la luz de los rayos, mientras la clorofila navega por los tallos, los grados y centígrados.
Bueno, y continuamos aquí en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral. Como siempre, ya saben, asesorías psicológicas, jurídicas y contables de manera gratuita. Acérquese a nuestro centro que está acá en el barrio La Paz, carrera 13, número 175, frente a la Biblioteca Popular. Y puede apartar también la cita a través del 348-1068. Hoy un tema muy importante, conductas proambientales. Tenemos una invitada de lujo pues que nos está aclarando muchas ideas sobre este tema. Sin embargo, también tenemos algunos mitos sobre estos temas y nos gustaría, Ketty, que nos dijera si son verdad o son mentiras. ¿Cuál es nuestro primer mito?
Ok, nuestro primer mito dice así: el cambio climático es algo que solo afectará al futuro.
Ok, bueno, pues obviamente es un mito. Es un mito. No es posible pensar que el cambio climático afectará el futuro porque las conductas presentes pues tienen un
efecto. Frío que estamos teniendo ahora tiene que ver con eso.
Exacto, lo hemos hablado ya. El frío que tenemos ahora es culpa de comportamientos que hemos emitido y por supuesto lo que hagamos hoy afectará mañana. Es decir, que cada día tiene un impacto en el presente y en el futuro. Determina el futuro. Entonces, pues, eso es un mito.
Bueno, nuestro segundo mito dice: ¿no podemos frenar el cambio climático?
Por supuesto que lo podemos frenar. Lo hemos hablado toda la tarde y de verdad, pues, lo primero que tenemos que hacer es sentir que somos parte del problema y que también somos parte de la solución. Y en la medida en que nos comprometamos con eso, pues vamos a realizar lo que tengamos que hacer para poder administrar mejor el recurso, el agua, para manejar mejor las basuras, para ahorrar energía de escenarios tan simples como nuestra propia casa.
Sí. Oiga, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es que es algo que a veces es hasta inconsciente porque no nos han educado para tener unas conductas proambientales. Yo recuerdo que en Bogotá, con la primera campaña del doctor Antanas Mockus, pues se creó una conciencia de cultura ciudadana encaminada a la sensibilización de que toda Bogotá era mía. Entonces cualquier pedazo de Bogotá era mío. Entonces habían preguntas así como: ¿ensuciarías tu casa?
Claro.
¿Saldrías con la ropa sucia? Todas unas cuestiones que generaban una sensibilización y que uno veía pues que Bogotá durante un tiempo pues fue como la ciudad más educada en cuanto al tema de la parte ambiental. Incluso una vez contrataron a Antanas Mockus para que viniera a hacer unas consultorías aquí a Barranquilla en tema de cómo se implementó todo esto. Y hubo unos alcaldes que hicieron unos esfuerzos, pero habrá que inventarse un carnaval del medio ambiente porque
sí, todos los disfraces sí. Hechos con
además que el cambio no es un cambio de la noche a la mañana. O sea, eso requiere de sensibilización, de publicidad, de compromiso, no solamente individual, sino también de las administraciones, de la alcaldía y todo esto. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos clasificando las basuras en nuestra casa y llega el camión de la basura y junta toda la basura, pues obviamente no estamos siendo coherentes con ese discurso de cultura ciudadana que queremos promover. Entonces, pues el reto es... Es un reto importante y es un reto, digamos, que implica de la colaboración de muchos escenarios, no solamente el académico, no solamente los psicólogos, sino que también implica inversión económica, implica asesoría de países o de personas, grupos que hayan tenido estrategias que de alto impacto en estos temas. Y pues realmente sí se puede lograr, pero... debemos llevar el proceso, digamos, en los tiempos y en los momentos en los que se requiera.
Bueno, yo no es que sea antiestado ni tampoco soy izquierdoso ni nada de eso, pero yo considero que es importante también, y tú lo acabas de mencionar, a veces uno podrá hacer la separación primero de la basura, pero la basura cuando pasa... Él no, todo va para el mismo lado y tu mamá siente el chan que se come ahí toda la basura. O sea, y obviamente no sabemos si hay unos procesos de separación que yo no creo.
Pero por ejemplo, sí, en la casa, o sea, hay cosas que pueden minimizar esa emisión de basura. Por ejemplo, si tú en tu casa separas los papeles y separas las botellas de vidrio, tú puedes llevar eso a reciclar. O sea, tú los puedes reutilizar incluso en tu mismo hogar. Si de los desechos de alimentos los vas guardando en un recipiente, puedes utilizarlo como abono para las plantas. O si tienes alguna agua lluvia y recoges la agua lluvia, esa agua la puedes utilizar en las labores cotidianas. Independientemente de que hayan escenarios macro en los que no se apoye, también nosotros desde nuestra casa podemos hacer cositas que, así sean mínimas, van generando un impacto. Y si muchos somos los que hacemos eso en nuestra casa, pues por supuesto vamos a minimizar la emisión de basuras.
Bueno, tenemos un oyente quien va a dar su opinión referente al tema. Entonces vamos a ver qué dice la gente sobre este tema del medio ambiente.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenas tardes, mi nombre es Andrés Seado y bueno, yo creo que las personas no tienen comportamientos proambientales por la falta de costumbre, por la falta de educación desde la niñez. Pues los padres y la familia no le inculcan esos comportamientos de pues ya cuando llegan a una edad adulta, pues no tienen esa costumbre y les es más difícil pues tomarla. Y ya en ese punto, por simple pereza, no pues llevan a cabo las prácticas para cuidar el medio ambiente. Gracias.
Oiga, muy interesante lo que dice nuestro oyente, pero a mí no me gusta echarle la culpa a los padres de las cosas, porque es que los padres también tuvieron papás y también fueron niños, y obviamente es una cuestión de una compulsión a la repetición o ya son esquemas aprendidos, pero hay que romper la cadena. Yo creo que el trabajo que está haciendo la profesora Ketty, Ketty, ¿qué estás trabajando ahora específicamente para generar conductas proambientales?
Bueno, sí, tenemos ahorita varios proyectos activos. Tenemos uno del diseño y validación de un programa de intervención en competencias ambientales en niños. Entonces, estamos llegando a los niños. Continuamos con nuestra línea de actitudes y modificación de actitudes y comportamientos ambientales en adolescentes y adultos con el uso de herramientas de neuromarketing. Es decir, estamos diseñando estrategias publicitarias validadas con equipo de marcación neuropsicofisiológica y mirar cuál es el impacto que tiene eso en las conductas ambientales. Tenemos el diseño de un instrumento de medición de habilidades ambientales. Y bueno, todo lo que tiene que ver con representaciones sociales, educación ambiental, tratamos de estar en distintos escenarios haciendo divulgación sobre la temática y pues la verdad es que es un compromiso de todos.
Esperemos que esos programas los podamos aplicar acá en todo el suroccidente para que la gente se pueda beneficiar.
Sí,
obviamente
claro
lo haremos
que
con
sí.
El centro.
Claro que sí, tenemos... digamos que tenemos mucho trabajo con colegios, con adolescentes, ideas innovadoras, todas son bienvenidas, se pueden canalizar incluso a través de
la
las líneas.
No, de tu radio también podemos crear un programa ambiental.
Así es, y porque muchas cosas que se están haciendo en los colegios, hay muchas iniciativas. Yo aquí en el barrio he visto que ha habido una evolución, tenía rato que no venía y veo plantas, veo espacios verdes, que eso me llama mucho la atención, me parece muy interesante. Y que además ha tenido la colaboración de los jóvenes y los niños del barrio. Entonces me parece que si se continúa en la misma línea podemos generar un impacto mayor y podemos ir enseñándoles a nuestros padres. Si pensamos que ellos son los responsables o que de ese proceso de educación, pues ya sabemos que los niños y las primeras generaciones pueden enseñarle también a los adultos.
Sí, excelente. Lastimosamente, ya hemos llegado al final de nuestro programa.
No.
Sí, este programa siempre pasa rapidito. Vamos a llegar a la tanda de los saludos, que es muy importante. A ver, Cindy, ¿a quién vas a enviarle saludos en el día de hoy?
Bueno, para felicitar a todos los que recibieron grado en el día de hoy de la Universidad de la Costa CUT.
Hay graduado en la CUT. Nadie me ha invitado.
Nada.
Barro.
A mí tampoco.
A ver, Cristian.
No, un saludo al niño Diego Barrios, mi sobrino, allá en la casa que está escuchando, creo.
Bueno.
A ver, Ketty, yo sí tengo aquí un
poco
de gente.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a dos amigas que cumplieron años. Ayer cumplió años Eileen García, un abrazo para ti. Y hoy está cumpliendo mi amiga Mariana Pino. Y bueno, felicitarla.
Ortega, que siempre nos escucha en el programa. Saludos, de psicología. Merly. Para Alba, de la comunidad de facilitadores terapéuticos, para Andrés y para Fausto, de la Universidad de la Costa. Ellos dos últimos que están en la zona de posgrado, tienen un proyecto muy, muy bonito en la Ciénaga de Mallorquí de conductas proambientales.
Qué súper.
Ojalá los podamos traer aquí. Bueno, ya me están aquí cortando. Nos vemos el próximo jueves. Si quieres escuchar este programa en repetición, puede ser el lunes a las 9 en otra emisión de Vivir en Paz. Así que ya sabes, siempre conectadito, jueves de 3 a 4 por los 89.6 FM.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en Paz.